XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya estamos aquí, la cita 5 de la tarde, miércoles, ya sabe usted, como todas las semanas, estamos listos, puestos y dispuestos para platicar con usted con lo mejor que está aconteciendo en el mundo sobre la comunidad LGBTQ, más lo que se sume.
Y querido Alex, ¿cómo estás? Demás. Muy bien, Edgar, ¿y tú qué tal te encuentras hoy?
Te veo muy bien el día de hoy, muy feliz.
Yo soy muy feliz, la verdad sí. Últimamente, ¿mucho? Últimamente más que antes.
Ah, claro, como ya está enamorado.
Sí, ya estoy.
¿Y yo?
¡Sola! Ay. Pero mira, tienes que decirlo así. ¡Sola! Como los niños cuando se les atores ya antes.
Sí, pero bueno, así es la vida. Bienvenidos todos, gracias por estarnos sintonizando. Estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM en Radio Universidad FM y a través de nuestros respectivos Face y de Radio Universidad. Aquí nos puede localizar. Estamos transmitiendo a través de streaming.
Por supuesto que sí. No se les olvide que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde aquí tienen su cita para hablar de todo lo que acontece en el mundo LGBTI+.
Más lo que se acumule.
Más lo que se acumule en México, en el mundo, en Vallarta y en nuestras mentes en especial, porque, como decimos muchas críticas muy propias además,
O sea. Oye, ya no me platicaste, ¿fuiste a aquella reunión que tuvo el presidente con la comunidad gay?
Sí, fui.
¿Qué tal? ¿Fue productiva?
Claro que sí. Sí, lo fue. Obviamente hablaron cómo fue el desfile, cómo fue el Gay Pride, cómo habían tenido habían cometido algunos errores en el tema de la programación de este Gay Pride y que no se incluyó dentro del Mayo Fest. Sin embargo, coincidieron que para el próximo año van a incluirlo en el Mayo Fest para que sea uno de los eventos más de Puerto Vallarta. O sea, no es un evento en Puerto Vallarta, es un evento de Puerto Vallarta. Y hubo algunas críticas sociales, sobre todo empresariales, que le hicieron de frente al presidente municipal. Y respondió de buena manera. Falta ver cómo resuelve estas críticas que se le comentaron. Pero a mí me pareció muy atinado. Además, se le hicieron dos comentarios que en lo personal me parecieron fantásticos. Uno relacionado al arte urbano, uh-huh. Y el otro relacionado a la atención al turista. Y me parecieron excelentes. A mí me fascinó la idea, me generaron mucho ruido en la cabeza y me hicieron
pues que cumpla sus promesas, porque hay que recordar que el próximo año es año electoral.
Sí, exactamente.
Y ahorita todo el mundo promete el ojo y el moro. Así y es. El oro y el moro.
Así
entonces,
es.
Ahorita todo el mundo promete y que no seamos escudo de nadie. Si lo va a hacer, que lo haga calladito y que lo haga, pero no que se ande exhibiendo como partido político. Porque no tenemos partido político, somos ciudadanos como todos. ¿O no?
Quiero recordarles a todos los radioescuchas que aquí mi compañero pues tiene unas ideas políticas muy fijas, es imposible que Edgar Treviño sea neutro, eso lo hace un activista de hueso corazón y muy rojo, pero que siempre busca por el beneficio del teatro y las artes.
Por mi comunidad también.
Ah, claro, por la comunidad.
Por mi comunidad, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Oye, y hablando de artes, déjame decirte, en nuestro personaje del día de hoy, quiero compartirles un personaje que en 1896, Adolf Brandt, un alemán,
sí.
Hizo la primera revista gay en el clandestino.
¿En el clandestino?
En el clandestino, underground. Porque era la época de los nazis. Y Adolfo Hitler, bueno, pues llegó a estar ahí. Hasta 1931 duró esta revista, que tuvo 1,500 suscriptores y que tenía mucha información cultural. Había información médica y había información política por parte de lo que los nazis querían hacerle a los compañeros homosexuales. Era una excelente plataforma en aquel entonces para realizar todo esto. Fíjate que Brand murió por una explosión de una bomba en la Segunda Guerra Mundial. Y pues fue una gran tragedia, pero dejó un gran legado. Y todos aquellos que digan, nosotros fuimos los primeros en hacer una revista gay, creo que están mintiendo. Sí, váyanse a la historia. La historia siempre nos deja con la boca abierta y nos reafirma nuestro pasado y nuestras raíces. Así es que Adolf Brand fue el primer editorial en hacer esta revista gay y que fue muy famosa en aquellos tiempos.
¿Cómo se llamaba la revista?
No dice, fíjate.
Creo que se llamaba La Única en español.
No.
¿No?
No, lo
encuentras.
No tengo aquí el
bueno,
dato.
Ya lo encontraré y te diré. Pero sí, era una revista muy buena.
Sí. Por si quiere buscarla, está ahí el antecedente. ¿Qué más tenemos, mi querido?
¿Qué más tenemos? Alex. Mira, creo que te puedo decir el nombre de la revista, ¿eh? Uh-huh. El nombre de la revista era Der Eigene.
Eigene.
Der Eigene.
¿Qué
significa? ¿Qué significa la primera, si no me equivoco? Creo que sí. No te voy a mentir, pero se llamaba The Eigner. Y pues estaba muy interesante el asunto, ¿eh?
Imagínate, en 1890, para hablar de temas gays.
Cabe mencionar que ya antes de eso, también había libros de historias eróticas en donde no solo se narraban cuestiones heterosexuales, sino también se narraban cuestiones homosexuales. Esto previo al siglo XIX, que estamos hablando de 1800. Esto previo al siglo XIX, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, incluso siglo XVII. Se llegaron a imprimir, ya una vez existente la imprenta de Gutenberg, se llegaron a imprimir unos pequeños relatos que se pintaban a mano en Venecia, en Italia sobre todo, hasta que le llegaron a la mano a los papas. Algunos de ellos guardaron los relatos y otros los censuraron. Pero estaba súper interesante porque los italianos también nos llevan ventaja con los relatos homoeróticos impresos.
Pues déjame decirte que yo tengo un libro que siempre he querido hacer en teatro. Se llama, y está escrito entre 1600 y 1700, se llama Historias eróticas entre samuráis.
Ándale,
es japonesa.
Claro.
Es japonesa. Hay que recordar, ¿te acuerdas de la película de El secreto en la montaña?
Sí.
Es una historia japonesa.
Ah, sí.
Es una historia japonesa trasladada a
Estados Unidos.
Adaptada a Estados Unidos. Pero es una historia japonesa, ¿eh? Yo siempre he querido hacer esta adaptación de estas historias de amor entre samuráis y he querido hacer la adaptación, pero es muy complicado, porque mi japonés no es muy bueno. No, ya lo veremos, porque sí me encanta. Son historias muy bonitas y te digo que fue escrita entre 1600 y 1700.
Claro.
O sea que la homosexualidad tiene en este planeta muchos años atrás.
Y para que no se termine de asustar, porque efectivamente, como dice Edgar, la homosexualidad ha existido desde que ha existido el hombre, fíjate que hicieron un estudio, señores héteros, ya sabemos cómo reaccionan a nosotros los homosexuales y nuestros besos. El estudio prueba que los heterosexuales reaccionan a los besos gays igual que al ver comida podrida.
No quiero comentar eso porque no. Tú dime.
Bueno, pues un nuevo estudio de esos tan necesarios para el avance de la humanidad, muestra que la homofobia está lejos de erradicarse dentro de la heterosexualidad debido a la manera en la que los heterosexuales reaccionan a ciertos estímulos homosexuales, ¿no? El estudio prueba que los heterosexuales reaccionan a los besos de entre homosexuales, no ellos mismos, pero sí entre homosexuales,
o sea,
de
verlos.
La misma... Ajá, verlos. Bueno, y probablemente que te lo den peor. Pero me refiero a que, visualmente hablando, reaccionan de la misma manera como reacciona su cuerpo cuando ve imágenes de comida podrida. Este estudio se realizó en Canadá y monitorizó cómo 120 hombres heterosexuales respondían a una serie de fotografías. Entre las fotografías había objetos comunes y aburridos, como un clip para papel. Fotos de parejas gays besándose, de toda la comunidad LGBT, fotos de parejas de razas distintas mostrando afecto y fotos para generar una reacción negativa como gusanos o comida podrida. La idea era que desde lo neutro, que no debe generarte ningún tipo de reacción, hasta lo que todos sabemos que te genera una reacción como ver gusanos o comida podrida, la idea era realizar una medición física, visual y visible, o sea, algo palpable, de cómo reaccionaba la gente con estas dos medidas que eran completamente alejadas, ¿no? Un clip y gusanos. Pues bien, la reacción fisiológica de los hombres heterosexuales al ver los gusanos o la comida podrida era la misma que tenían al ver una foto de dos hombres dándose un beso. Tras cada foto tomaban una muestra de saliva del sujeto, ya que en ella se encuentra una enzima relacionada con el estrés y las reacciones de asco y disgusto. Los investigadores encontraron que el aumento de esta enzima era superior en las fotos de parejas gays que en las fotos de comida podrida. La autora del estudio, que se llama Karen Blair, explica que las respuestas fisiológicas no necesariamente expresan los prejuicios homófobos de los hombres. O sea, no hay pedo, pero si nos besamos les da asco. O sea, ¿me doy a entender?
No, pero no me gustó. Mira, bueno, eso del beso, hoy en día ya se puede besar uno sin ninguna preocupación porque es un derecho humano. Para varias personas es incómodo, me es claro, y es una mentalidad, es una educación. Cuando yo estuve en Argentina, para mí el saludar, aquí en México, saludarme con un amigo gay de beso no había ningún problema. Pero con un amigo heterosexual no lo puedes hacer.
Claro.
Besarme con mis familiares de beso, pasable. Pero con alguien extraño, a mí es complicado socialmente hablando.
Por supuesto.
Cuando yo llego a Argentina y empiezan a saludar, me dan la bienvenida un hombre heterosexual con su esposa, sus hijos, el que me recibe, y me da dos besos, como en España.
Así es.
Entonces yo dije, ¡ay! Sí me sacó de onda.
Claro.
Sí me sacó de onda. Pero dije, bueno, a lo mejor él conoció mi expediente, o qué sé yo, pero no, me di cuenta que en Argentina es algo tan común que los hombres, sexo masculino, y no importa su preferencia sexual, se besen entre hombres en la mejilla, dos besos. Dije, wow, estamos atrasados.
Es una cuestión cultural completamente.
Es lo que te digo, es cultural y educacional.
Probablemente si este estudio lo hubieran hecho en un país en donde están acostumbrados a los besos entre hombres, el resultado hubiera sido diferente. Pero seguimos, ¿qué te parece si seguimos platicando después del corte?
Vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28, saludos a toda la gente que nos está escuchando en este momento, mi querido Wisin Hernández, como siempre muy fiel al programa, Alejandro Machuca desde la Ciudad de México, y mira, Wisin dice, yo beso a mi jefe y hasta me pide más.
¡Ay!
Oye, pues ¿quién es tu jefe? Porque
que bueno, ya quieres un jefe así.
Pues ya mismo.
Pues claro, como estás sola.
¡Hola! Ah, no, tú no, ¿verdad? Pero bueno, saludos también. Oye, quiero mandar un saludo a Guadalajara, porque una amiga está cumpliendo años y siempre nos escucha, Eva Ortega. Te mando un fuerte abrazo, un saludo tototototototote. Pásatela súper, lo mejor, buena vibra y feliz cumpleaños.
Por supuesto, muy feliz cumpleaños.
¿Qué más tenemos? ¿Tú tienes saludos?
Pues yo quisiera también mandarle un feliz cumpleaños a la hermana de mi novio. Muy feliz cumpleaños, Marisela, que te la pases genial.
¿La cantante?
No, para nada.
Ah.
Bueno, no sé si cante, no la he escuchado.
No sé. Saludos, Marisela.
Saludos a Marisela, claro que sí. Pues seguimos, Edgar.
Okay.
¿Qué más tienes por ahí de información?
Oye, yo tengo esta información que es muy cruda, pero es muy real. Resulta que en la comunidad gay, bueno, pues también hay de todo. Y hay varios compañeros que están en la cárcel.
Ajá.
están en la cárcel. Y bueno, aquí habría que ver el sistema judicial mexicano cómo trata a estos compañeros en la cárcel. Sé que aquí en la cárcel de Puerto Vallarta los tienen algunos clasificados por enfermedades y por preferencia sexual. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, pues bueno, a los que tienen, son portadores de VIH, están en un sector, y a los homosexuales en el mismo sector, pero en otra ala.
Así es.
Y entonces, pero ellos dicen que viven circunstancias muy complicadas, porque unos años para atrás, en que los derechos humanos ya han entrado a las cárceles, pues se han abierto un poco más hacia tener mayor apertura con el mundo.
Ajá.
¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, su derecho a tener visitas conyugales,
ajá,
no se les permite.
Pues no, porque en teoría no tienen cónyuges, legalmente hablando, ¿no?
Algunos.
¿Pero legalmente hablando tienen cónyuges? Yo creo que no. O sea, si estamos tomando en cuenta que apenas estamos pasando por el proceso de la creación de la figura civil de matrimonio homosexual, uh-huh, pues la gente que ya estaba en la cárcel, que era homosexual, pues no pasaba por este proceso porque legalmente no tenían cónyuges.
¿Quién sabe? Eso sí, no sé. Algunos deberían de tener.
Pareja, yo creo que muchos, tal vez todos, pero... ¿Pero cónyuge? ¿Civilmente hablando la figura cónyuge?
Pero igual que uno no se forma y puede entrar. No, ¿verdad?
Pues para visita conyugal, ¿no?
¿Y escoges? ¿No? Bueno, no sé. Ya estoy hablando de más.
Ya está hablando de más.
Pero bueno, ellos aseguran que son tratados de diferente manera a la comunidad en general.
Así es.
Porque están aislados y de alguna manera, pues... Tienen razón, porque yo he sabido de varios compañeros que han estado en la cárcel y los tratan muy mal. Cuando salen al patio, los castigan, los golpean o simple y sencillamente los violan. Y se oye fuerte, pero es cierto. Entonces, en este momento las autoridades deberían de tener sus precauciones para con toda la comunidad gay y ponerle atención, porque también hay gente gay dentro de la cárcel.
Claro.
Y que no se pueden violar sus derechos.
Eso es muy cierto.
¿Tú nunca has estado en la cárcel?
No. No, nunca he estado...
Yo he estado, pero trabajando.
No, ni trabajando, no. Yo nunca he pisado una cárcel.
Te digo, yo en la Ciudad de México estuve... daba funciones en los reclusorios. De hecho, ¿sabes que hay un programa de teatro de reclusorios? Interreclusorios. Y siempre me gustó, pero nunca me han dado la oportunidad de trabajar en un reclusorio dando clases de teatro. Es un programa federal que lo tiene con los reclusos y funciona muy bien, pero nunca he tenido la oportunidad de trabajar. Pero existen este tipo de programas y yo entraba a dar funciones a diferentes penales. Y bueno, nunca he estado viviendo en un penal, obvio, no. Pero sí he estado dentro de y es deprimente.
Debe de ser muy complicado incluso para las mujeres que tienen maridos en los penales y que viven con ellos también, ¿no? Porque tengo entendido que también existe esta figura en la que las mujeres pueden vivir en unas villas que se encuentran afuera, pero dentro del mismo centro de...
Lo que suele suceder en las Islas
de
Marías.
De reintegración, como sucede en las Islas,
en las Islas Marías te llevas a tu familia, si tú quieres.
Debe de ser... complicadísimo.
Muy complicado.
Muy complicado, en un tema social sobre todo. No me imagino tampoco parejas homoparentales o lesboparentales o de este tipo que estuvieran viviendo en la misma situación social. Yo creo que sería un infierno.
Es complicado, pero es parte de... Y si cometiste un error, habría que solucionarlo. Adelante, Alex, ¿qué tienes?
Pues mira, tengo aquí una... Que, híjole, yo cuando la leí dije, no es cierto. No es cierto, o sea, no es cierto.
Esto no sucede.
No, esto no. Y luego lo volví a leer y dije, no puede ser. O sea, bueno, pues no sé si se acuerdan de Juan Dabdoub Yacomán. El señor es el presidente del Consejo Mexicano de la Familia.
¿Es el que anda en el camión?
El que anda en el camión, el que se lo trajo desde España. El que le tapó la boca a una periodista.
Por favor, que no llegue ese camión a Vallarta, ¿eh?
Uy, no, ese camión llega a Vallarta y lo dejan sin llantas.
Por favor, que ni se
lo... Por favor, déjenlo sin llantas.
Acabo de ver el video que en Monterrey la gente no los dejó bajar.
En todos, en Monterrey, en Querétaro, en... No me acuerdo dónde más entró también. No los dejaron ni entrar, o sea, los esperaron a la entrada y tuvieron que darse la vuelta. Y de hecho, están súper enojados los del Consejo Mexicano de la Familia, están súper enojados porque dicen que ellos han intentado entrar a las ciudades y como se los están rechazando de todas, entonces ellos abogaron ante los derechos humanos. Ay. Abogaron ante el Consejo de Derechos Humanos para que, pues, el Consejo de Derechos Humanos hiciera algo para que los estados permitieran el acceso libre del autobús, ¿no? Pero como el...
¿Quién asesora a este tipo?
Como el Consejo de Derechos Humanos lo bateó...
¡Pues obvio!
Lo bateó.
¿No necesitas ser ombudsman?
Pero el señor estaba enojadísimo, enojadísimo. Y incluso hasta le cambió el nombre a los derechos humanos y le puso un apodo. Un apodo. Algo así como los derechos pecadores o algo así. Porque, o sea, ¿qué piensa este hombre? Bueno,
da lo mismo.
Enojadísimo que porque los policías no corrían a los homosexuales para que ellos pudieran pasar. Y decía que cómo era posible. Y los policías decían que pues no podían hacer mucho más que mantenerlos a raya. Porque al fin y al cabo querían evitar... una riña, ¿no? Una pelea, querían evitar agresiones. Y ellos decían que el hecho de no dejarlos pasar ya era una agresión y que por qué no hacían nada. Bueno, resulta que este señor, vocero y presidente del Consejo Mexicano de la Familia, parece ser el presidente de la incongruencia, dice la nota también. Y es que durante una conferencia de prensa le pidió al gobierno no dejarse manipular por ideologías. Ahora resulta que toda la comunidad LGBT es una ideología. Sí, y se deja llevar por un lobby. Bueno, resulta que para Giacomán los activistas LGBT son fanáticos radicales que piden tolerancia y ellos no representan a la comunidad gay. Ajá, o sea, ¿dónde? ¿Notas la incongruencia? O sea, voy a repetir la frase. Para Giacomán, el presidente Juan Dabdou Giacomán, los activistas LGBT son fanáticos radicales que piden tolerancia y que no representan a la comunidad gay.
Me abstengo de hacer comentarios al respecto porque este señor lo tengo
estoy en shock,
atorado.
Estoy en shock. Bueno, pues este señor también aseguró que a los niños se les debe educar basándose en la ciencia y no en una ideología. Sí, exacto.
No voy a hacer comentarios.
O sea, el señor del Consejo Mexicano de la Familia, que aboga por la ideología del creacionismo, que es religioso completamente y que no tiene nada que ver con la ciencia, dice que a los niños se les debe educar basándose en la ciencia y no en una ideología. Bueno, pero esto no acaba aquí, Edgar. Porque Dabdou dice después, y voy a citar según el texto: es que si tú me dices que tengo cáncer, no te voy a decir que me estás faltando al respeto. Si me dices que me muero de leucemia, no me voy a ofender. Lo que platicamos con ellos, hablando de este tema, de esto como una enfermedad, pero si tú quieres seguir viviendo tu vida, vívela. Traduzco. Para el señor Dabdou, así como te da cáncer, te da homosexualidad. O sea, somos unos enfermos.
Mira.
Pero no unos enfermos mentales. O sea, somos unos enfermos. O sea, esto es una cosa extraordinaria. Si tú quieres seguir viviendo tu vida enfermo, vívela. Pero no, o sea, pero él dice, yo no te estoy faltando al respeto por decir que tienes cáncer, por decir que tienes leucemia, por decir que eres gay.
¿Viste los otros videos que subieron de un pastor chileno que pisaba la alfombra gay?
Ah, sí, Soto. Lo vi.
O sea, eso y esto... es lo mismo.
No, porque al menos el otro, al menos se sabe de memoria lo que está leyendo. Uh-huh. Al menos sabe exactamente dónde buscar las cosas. Que completamente es un fanático y lo que sí quieras, pero al menos dirá estupideces, pero estupideces lógicas, si tú lo quieres ver así. Pero este no tiene nada de lógica.
Este señor, yo me encantaría que fuésemos escuchados. Este camión no debe entrar a Jalisco.
No, para nada.
Por favor, compañeros de todo el estado, si ustedes ven este camión, no permitan que entre a su ciudad, de verdad. Yo me voy a poner al frente si llega aquí a Vallarta y que me apachurre.
No, y yo me pongo contigo, ¿eh?
Que no es posible. Ya tuvimos un enfrentamiento aquí con la iglesia en una ocasión y fue muy desagradable, porque están desinformados, que no formábamos parte de la familia. Pues, ¿de dónde estamos? ¿De dónde nacimos?
¿Y a dónde vamos? ¿Y
exactamente
quiénes somos? ¿No? ¿Y
cuál es el núcleo? Todos pertenecemos a un núcleo que se llama familia.
Además. O sea, muchos terminamos haciendo
¿quién,
una familia.
¿Quién asesora a esta gente? ¿Quién los asesora?
Bueno, sabemos de dónde leen su asesoramiento, que es diferente. Pues mira, mira, para terminar la conferencia...
Sí, porque desde que empezamos el programa ya estoy hinchado.
Para terminar la conferencia, el señor Abdou Diacomán mencionó en tono sarcástico que espera que la FIFA los deje gritar a gusto.
¿La FIFA? ¿Y la FIFA por qué?
Por el grito de...
Péguenle a este señor. Péguenle para que se le quite.
Quiere que la FIFA deje gritar a la gente a gusto, refiriéndose a la prohibición del insulto homofóbico utilizado por la afición mexicana.
Fíjate, para
o sea, todavía el señor pide tolerancia porque no dejan pasar su autobús. Y dice, es más, que todos les griten. O sea, ¿te imaginas la incongruencia?
Aquel hace años ya hubo un señor, igual que este, que se llamaba Serrano Limón.
Ajá.
Si mal no recuerdo. Igual que era el que luchaba y decía, no, la familia, ay, que mueran los homosexuales y córrenlos y sáquenlos. Y resulta que un día yo voy a San Luis porque tuve una reunión familiar y me lo encuentro
ajá.
en el elevador.
No me digas.
A este señor, me lo encuentro en el elevador.
Iba oye, ¿y tú cómo eres?
Iba con su mamá y yo nada más le dije, señor, usted tiene una mamá y supongo que la respeta. Respéteme a mí y respete a mi mamá. Es lo único que le dije al señor. Claro, él se quedó como diciendo, ¿y este quién es, verdad?
Ajá.
Pero dije, bueno, nada más eso le pido. Usted respete a su mamá, usted respete a mi mamá. Punto. Porque en aquel entonces era un linchador ese señor, Serrano Limón. No me acuerdo de su nombre. Pero era como este. Y este es el del siglo XXI, porque el otro... No, vamos mal de peor. Pero vámonos a una pausa, ¿no? Antes de que... Para ver si se me baja el coraje.
Estás escuchando...
XQ28.
Regresamos a XQ28 y mi querido Alex, ¿alguna vez se te ha ocurrido por accidente, por esnobismo, por estética,
uh-huh.
incrustarte algo dentro de tu cuerpo, algo que te haga daño a tu cuerpo y que te haga, o sea, que digas, ¿ah? Me hace falta pompa, me pongo un poco de aceite?
Bueno, a ver, pausa, no. Existen muchas cirugías estéticas que no necesariamente generan daño a tu cuerpo.
Uh-huh.
Muchas se introducen o se injertan, pero tú, ¿cómo dijiste?
A ver, a ti te gustaría tener unos glúteos más grandes.
Pero no,
te,
yo ya los tengo.
Ay, pero te da flojera ir al gimnasio y decides, no, pues me voy a poner un poquito de aceite. ¡Pum! Pero este aceite... O sea, dijeras, bueno, ok, voy a ir con un cirujano plástico para que me haga el molde y acomode y sea un procedimiento correcto.
Ajá.
Creo que eso sería lo correcto.
Ajá, claro.
Y eso creo que tú lo harías.
Por supuesto.
No irías con tu vecina amiga de la esquina que inyecta ahí penicilina.
No me digas que alguien ya lo hizo.
Pues esto existe. Hay muchos compañeros que se inyectan para verse bien, especialmente los transexuales. Pero yo te voy a comentar un caso de un... heterosexual. Pero normalmente entre los transexuales, pues quieren tener busto, cadera, pompa, cintura, rostro, pómulos.
Claro, moldearse su figura masculina a una silueta femenina.
Pero yo creo que si lo haces con un profesional, te lleva tiempo y te lleva dinero.
Claro.
Mucho dinero. Como lo hemos visto en Tailandia, que es la capital de las transformaciones y se gastan muchos millones. Pero bueno, Aquí no tenemos esos millones, aquí recurren al aceite de casa, aceite de carro,
ay, Dios.
Aceite de avión,
no
aceite para bebé, claro, y se lo meten en el cuerpo. Y eso es, entra directamente a la vena, ¿sabes lo que eso sucede?
Por supuesto.
Se necropsa la piel, se muere. Hay estudios muy, muy profundos donde toda persona que, si tú te metes, ¿cuánto te metiste? No, pues que un litro. Ah, un litro de aceite en cada pompa. Son 2 litros. Si el aceite comestible que tú comes en las enchiladas, en las garnachas, obstruye tus venas, el mero aceite, y lo digieres después, pero te ocasiona infartos y te ocasiona muchas cosas.
Sí.
Pues bueno, ahora imagínate un litro directo. Eso es nefasto. Y ha habido ocasiones y después recuperar o quitar eso es complicadísimo.
Claro.
Entonces ha habido compañeros que se hacen este tipo de intervenciones y terminan mal, deformes. Mira, un ejemplo muy claro, Lin-May. La artista Lin-May se deformó la cara completamente. Yo tenía una compañera en México que se llamaba Baby Link. Era transexual, ya operado, pero tenía unas pompas como de este tamaño. Así, oh, enormes, pero enormes. Haz de cuenta como las revistas de vaquero, así, así, enormes. Se le ocurre un día irse a Acapulco, en traje de baño, y se recarga en una piedra y le truena una nalga. Le truena, así literal, ¡pum! Y ¡fum! Le quedó así la nalga. Porque ese es el riesgo que corres, no puedes estar en lo caliente. Pues peor te la cuento. Hace algunos años está en la cárcel todavía una señora que se hacía llamar La Matabellas. Tú recordarás.
Fue sí, una la nota, recuerdo, sí.
Fue una nota muy impactante a nivel nacional. La Matabellas, de hecho está aquí creo que en Guadalajara o no sé dónde está en la cárcel, pero está en una cárcel de máxima seguridad. Vino una reportera que se llamaba María Antonieta Collins a hacer la investigación y la tuvimos aquí en Vallarta en cabina en otra estación donde trabajábamos. Y nos hablaba lo mal que esta señora había hecho a mucha gente y cobraba. Pero un día fue un señor heterosexual que él lo que quería era engrosar su pene.
No, por Dios.
Engrosar su pene. Y todos sabemos que la erección del pene es vía sanguínea. Si no hay sangre, el pene no se erecta. Entonces, esta descarada, desgraciada mujer, pues le inyectó el aceite en el pene a este pobre hombre. Todo el pene está cubierto de venas,
sí, así
de
es.
Sangre,
sí.
Y la sangre pues se empezó a mezclar con el aceite y todo esto. Para no hacerte el cuento largo, al pobre hombre le tuvieron que cortar el pene.
Le amputaron
el pene. Por eso, porque se le había podrido ya el pene de ese aceite que le habían metido. Y ni siquiera sabía cuál aceite era, ¿eh? Y entonces, en esta situación hay muchos compañeros que hacen este tipo de cosas y que es muy complicado para la salud. Luego conocí a otro que se le bajó el aceite de las pompas y tenía patas de elefante. Así, patas de elefante. Todas las, así, mira. Tenía la pata.
Madre mía, qué horror.
Hay casos bastante desgarradores. Yo le sugeriría a todos esos compañeros que quieren moldearse el cuerpo, si tienes el dinero, hazlo. Pero si vas a ir con la vecina que inyecta el aceite de casa, de bebé, no lo hagas, porque tu salud está de por medio.
Es que no.
Es lo mismo que pasa en los gimnasios. Mucha gente que dice, rápido, me quiero hinchar, y empiezan a tomar anabólicos. Y también los mismos anabólicos te producen una serie de cosas. He visto videos horrendos de cuando les empiezan a sacar todo eso que se metieron. Es terrible. Por favor, no hagan eso en su cuerpo. Busquen una atención médica, una supervisión médica, una información clara, pero no se vayan con la gente de la esquina, porque créame, es muy complicado para sacar eso. Mira, Alejandra Guzmán.
También sufrió por esto en las nalgas, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa, Alejandra Guzmán tiene dinero.
Claro.
Y mucho dinero.
Lo resolvió rápido.
Lo resolvió. Pero uno, yo no tengo dinero para hacerme eso.
No, definitivamente no.
Entonces tengan mucho cuidado. Y todavía no le sacan todo, ¿eh? A Alejandra Guzmán.
Es que no, para que se lo saquen todo.
¿Tú lo harías?
No, claro que no.
Bueno, yo sé que tú tienes un régimen de dieta y de ejercicio y todo, y me consta, ¿eh? No le estoy echando coba. Pero, ¿tú utilizarías otro tipo de elementos para agrandar tu cuerpo?
No. ¿Por qué no? Ni siquiera. No, porque para empezar es un detalle ya muy relacionado con el tema de la autoestima. Yo creo que sí. Si tienes serios problemas de autoestima, lo que tienes que hacer es, primero, atacar los problemas inmediatos físicos que estén a la mano, como por ejemplo, tu apariencia física desde el ejercicio, tu salud desde la nutrición. Y si aún así no logras llegar a este punto, entonces lo que necesitas es atacar tu mentalidad.
Sí.
Porque lo que tienes es un problema mental, una dismorfia. O sea, es esta perspectiva en donde tú te haces y sigues sin verte bella, sigues sin verte guapo, sigues sin... Pero tú ya eres tú, o sea, ya no hay una forma. Bueno, sí, no tienes dinero. Tuvieras dinero, bueno, te operabas. Pero aún así, no, si no atacas esta perspectiva psicológica, nunca te vas a dejar de terminar de operar, porque es una tras otra.
Sí.
Yo no lo haría, para empezar, porque me encanta como soy. yo lo que quiero lograr, lo puedo lograr desde la perspectiva física, desde la nutrición y la dieta, desde el ejercicio físico de todos los días. Y la verdad es que se siente súper bien y me siento muy tranquilo con eso. Si en algún momento llegara a hacerme algún tipo de cirugía, una cirugía menor, una cirugía estética, pues definitivamente primero lo pensaría muchísimo, porque hay que tener en cuenta que pues dejas de ser tú para ser alguien más. Y en segunda, pues me asesoraría clínicamente, no sé, 2 años... un año al menos antes de pasar por un proceso de cirugía, porque...
Yo pediría 3-4 opiniones y de profesionales.
Claro, por supuesto, estamos hablando de tu salud, cuerpo. Es lo único que te mantiene aquí.
Exactamente.
Híjole, qué
tengan mucho cuidado, por favor, muchísimo cuidado. ¿Qué más tienes tú, amigo?
Pues fíjate que, hablando de eso también, de vanidad, pues las cirugías de rejuvenecimiento anal...
¿Cómo? A ver, explícame eso.
Bueno, así como existe la vaginoplastia, en donde te regresan esto a una posición más cerradita, pues también existe esto para hombres.
¿Sí?
Claro, o sea, te regresan el hoyito a algo más cerradito. Ah. Hay que entender, señores, que el recto, el ano, la vagina son músculos. Y los músculos se trabajan para mantenerse tensos. Y si estos no se trabajan, se distensionan y entonces existe, pues, una apertura mayor. Y esto no solamente es una cuestión estética, sino te puede generar algún tipo de problemas. Hay personas que de alguna manera están acostumbrados a sentir placer por tamaños grandes, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Que a lo mejor no lo encuentran en la naturaleza, no encuentran un hombre o no encuentran que tenga un tamaño suficiente como para darles placer y empiezan a utilizar juguetes, empiezan a utilizar objetos.
Y eso ocasiona...
Y esto ocasiona una distensión, por supuesto, entre más grande es el objeto, entre más grande es lo que se introduce, obviamente hay una mayor distensión y es un músculo. Y si el músculo no se trabaja de la manera adecuada, entonces puede haber una distensión y esto se vuelve normal.
¿Y dónde
entonces,
hacen este procedimiento?
Estos procedimientos los realizan la mayoría de los cirujanos plásticos. Exactamente, un cirujano plástico simple y sencillamente te hace un trabajo de rejuvenecimiento anal que te puede costar entre 5 y 25 mil dólares. Casi nada.
Cualquier
casi
cosa.
Casi nada. Pero yo les voy a hacer una recomendación. Si son personas de las que tienen problemas ya para retener las heces, para retener la orina, señores, vayan al médico, revisen, cambien sus hábitos sexuales y sobre todo pasen por una cirugía en donde todo se regrese a su lugar. Y vámonos a un corte, porque esto se pone mal.
Sí, vamos al corte.
Ya regresamos con más información.
Regresamos al aire, Edgar, ¿cómo te encuentras? ¿Ya se te bajó un poquito el enojado del inicio del programa?
No, todavía, porque tenemos un punto suspensivo.
Pues fíjate que para terminar los temas médicos que estamos platicando por aquí, pues ya hablamos de las cirugías para aumentar el tamaño de tus glúteos, de tus senos, de las cirugías para aumentar el tamaño de tus piernas, alguien que ya se lo quiso aumentar el del pene. Hablamos de la cirugía de rejuvenecimiento anal, pero ¿qué tal el Botox? ¿Qué tal el Botox?
Acá arriba.
En el escroto.
¿En dónde?
El escroto, la bolsa testicular. Así es, pues así como lo escuchas.
¿Cómo que para qué?
Este procedimiento que ha ganado popularidad en los últimos años, lo están utilizando principalmente para aumentar el tamaño del escroto. ¿Qué sucede? Que los que recordarán, que se fijan mucho en su escroto, con los cambios de temperatura y demás, el escroto puede subir y bajar y cambiar de tamaño. Entonces hay personas que consideran bello que el escroto siempre se mantenga bajo. Y para evitar que se esté moviendo, se ponen Botox.
¡Ay, no!
Sí. Además, también hay otra cosa. Conforme aparece la edad, el escroto ya se mantiene cada vez más hacia arriba, ya no cae tanto. Entonces los ancianos o las personas mayores que quieren verse más jóvenes de alguna manera, con menos arrugas tal vez. Entonces lo que hacen es distender el músculo, que estos caigan y luego meterse Botox para que no se muevan. Así.
Ay, yo mejor me lo pongo acá en la cara, que me lo van a andar poniendo allá abajo. Por, ¿es cierto eso?
Es cierto, te lo juro.
¿Tú lo harías?
No, claro que no.
Yo digo, le estamos comentando algo que sucede en el mundo, que está pasando, porque son notas que sacamos de diferentes fuentes informativas y sucede. Digo, yo no lo haría. Yo mejor me lo pongo aquí en las patas de gallo o en la nariz o en la ceja, no sé.
También hay que entender que es un procedimiento que, fíjate, es un procedimiento que te puede funcionar para un momento en específico, en un momento, o sea, con una persona en específica, o sea, debes de hacerlo, si lo piensas hacer, debes de hacerlo tomando en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, esto debe de ser espectacularmente factible para personas que trabajan, por ejemplo, en la industria del porno. El beneficio es mínimo y se nota poco. El procedimiento tiene una duración aproximadamente de 45 minutos y no necesariamente es placentero. No. Y tiene un costo de aproximadamente 3.200 euros. Y tienes que estar bien seguro de que lo realiza una persona que esté perfectamente en conocimiento del tema. Por lo que vamos a suponer que el efecto del Botox en un área como esa, que tiene mucho movimiento y además mucha sangre irrigada, te puede durar, ¿qué? ¿Una semana? ¿15 días? No tengo yo el dato, pero...
El Botox normalmente en la cara te puede durar entre 4 y 5 meses. Y después tendrías que ponerte otra aplicación. Pero allá abajo, y al volumen que se maneja ahí la sangre y el movimiento, no tengo
idea. Híjole, es que yo no lo sé. No sé cuánto podría durar. Pero imagínate estar sentado a pierna suelta 45 minutos para que te estén inyectando.
Yo no lo hago.
No, yo tampoco. Insisto, esto debe de ser para personas que viven de su cuerpo y de sus órganos sexuales.
O por el gusto de hacerlo. Algún pudiente, por el gusto. Yo digo, pudiente, yo quiero hacer esto, pues adelante, yo no lo haría.
Hay que entender también que este tipo de procedimientos son muy nuevos y como tal no existen todavía
estudios
que te puedan decir exactamente cuáles son los resultados de este tipo de procedimientos. Así que, pues si no tienes nada que perder y todo que ganar, adelante.
¿Y si tienes el dinero?
Y si tienes el dinero, muy bien, pero si estás en los 30...
Pues creo que te vas a preocupar, como tú.
Ay, Dios mío, yo es que... Yo todavía no llego a los 30, pero yo empecé con la crisis desde los 26.
No, pues no, yo tengo 28 y estoy perfectamente bien, sin... No sé si tengo algunos problemas.
Pero es que tú vienes en los 28 de la segunda vuelta, por eso tú ya pasaste por esos problemas y los resolviste.
No me simpatizas. Pero bueno, oye, te traigo tres razones por las cuales comienzas en la crisis de los 30. Te voy a mencionar algunas, para que tú me digas. Primeramente, una de las razones por entrar en crisis puede ser no tener pareja.
Ay, sí, total, total. Sí, claro, lo viví unos meses, gracias a Dios.
Y ya brincaste, ahí ya pasaste la prueba.
Mira.
Pero todavía no llegué. Te recuerdo que todavía no llegas a los 30.
Y no he llegado a los 30,
Bueno, segundo punto. Por no tener el trabajo que soñamos.
Estoy trabajando en eso todavía. Pero sí me ha aventado como un año y medio de estrés y trabajo psicológico para sobrepasar ese problema.
Y bueno, la tercera sería por no saber cuál es nuestra verdadera pasión en la vida.
Ah, no, eso me queda totalmente claro, Sí, yo sí.
Yo creo que si una persona a los 30 no sabe qué es lo que quiere hacer, retírate.
¿A dónde o qué?
Pues, retírate de este mundo. Es que no, yo creo que todos debemos de tener claro, ¿no? ¿Qué es lo que quieres?
Ay, no. Es que sabes que esto de la crisis de los 30 le sucede mucho a personas que durante muchos años vivieron sin una responsabilidad. Sí. Es decir, todos esos niños ricos o personas sin
los
responsabilidades,
ninis.
Los ninis, que no han tenido la necesidad antes de poder madurar, o sea, vamos a decir que no han pasado este proceso de tener que conseguir la comida y el sustento o su casa. O sea, llegan a los 30 y no tienen ni idea de qué hacen en el mundo, ¿no?
Deja tú, voltean y dicen,
¿qué hice de mi vida?
¿Qué hice?
Ajá, claro.
Y en ese momento dices, bueno, quiero comenzar. Oh, te comento que tiraste 30 años. ¿Cómo quieres comenzar de aquí para allá? Aunque todo el mundo dice, puedo comenzar desde cero. No es fácil.
No, básicamente es imposible. Comenzar no es desde fácil. Cero a los 30 años es básicamente imposible. Comenzar desde cero a cualquier edad. O sea, uh-huh. No puedes voltear a tu pasado. Hay que entender una frase que a mí me encanta, por ejemplo, que yo vivo con ella, es parte de mi filosofía de vida. Que dice que no puedes olvidar tu pasado o estás condenado a repetirlo en tu futuro, ¿no? A volverlo a vivir. Y en este caso, las personas que ya llegaron a cierta edad no pueden olvidar su pasado porque lo vuelven a cometer. Y en este caso, empezar de cero es básicamente imposible porque sería olvidar tu pasado y volverlo a cometer.
Aparte de olvidar tu pasado, olvidar tu esencia. Yo tengo esa misma frase, pero yo digo, nunca olvides la raíz de dónde vienes. Porque si olvidas tu raíz, olvídalo. Y normalmente estas personas, claro, tener una pareja es importante, es no fundamental, importante.
Y una familia, o sea, sí. Más que una pareja, una familia.
Exactamente. El que tengas una profesión a los 30, digo, sí, porque ¿de qué vas a vivir el resto de tu vida?
Pero deja tú lo de la profesión. Hay muchas personas que como tal no tienen, por ejemplo, una licenciatura, que no tienen
un oficio.
Que no tienen una profesión, pero que son muy buenos para algo y que les da suficiente, ¿no? Porque también hay otra cosa. La mejor edad productiva para los hombres va de los 30 a los 45, exacto, 50 años. Es la mejor edad productiva del ser humano, ¿no? Entonces, pensar a los 30 años que estás destruido, no necesariamente. Si no llegaste a ser millonario a los 30, puedes llegar a hacerlo a los 40, ¿no? O sea, no hay que tirarnos al piso por eso. Lo entendí hace un año. Pero después de pasar 2 años de sufrimiento. Pero sí es cierto que al fin y al cabo todo ese tiempo que estuviste pasando sin hacer nada, después te va a costar muchísimo trabajo reponerlo. Y llegar a los 30 y a lo mejor no tener una profesión, no tener una licenciatura, no tener un oficio o no tener ni siquiera la idea de qué voy a sobrevivir, de qué me voy a mantener. Bueno, hay quienes tienen idea, pero ni siquiera la proyectan, ¿sabes? Ni siquiera intentan iniciarla. Ahí es donde ya es cuando dices, o sea, ¿a qué viniste?
Cuando te ves a los 30 y dices, ¿qué voy a hacer?
No, que estás viéndote al espejo y dices, ¿por qué eres así?
Ay, eso ya es existencial. Pero que digas tú, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo novio, no tengo un trabajo fijo. Ay.
No,
me
bueno.
Estoy reflejando. Ay. Digo, no. Y entonces digo, ¿qué vas a hacer?
Pero tú ya pasaste esa etapa, Edgar.
Apenas
tú ya
voy a cumplir 28. En octubre es mi cumpleaños, para que estén muy pendientes. Y coincidentemente, ¿sabes qué?
¿Qué?
Cae en miércoles. Vendremos a festejar mi cumpleaños.
Te haré tu pastel después de la radio.
Por favor. No. Aquí una convivencia interna.
¿Y luego Alex, la embarrada qué?
¿Por streaming?
Ay. El gancito.
Comercial, claro. Oye, pero bueno, sí, es importante que como seres humanos tengamos metas en la vida. Y no esperes a llegar a los 30. No esperes a llegar a los 30. Si estás en los 25, en los 26, en los 27, pedaleale más fuerte. Pedaleale más fuerte porque está a punto de llegar tu crisis.
Fíjate, yo el otro día estaba pensando justamente de eso. Y fue parte de mi crisis de los 26. Yo soy una persona que está completamente a favor de la familia, ¿no? Y de la familia lesboparental u homoparental y demás. Yo quiero ser padre. Uno de mis sueños es ser padre, tener una familia con la adopción de algunos niños o niñas, hermanos, de preferencia, porque se me hace muy cruel de repente que se paren hermanos, ¿no? Y por supuesto que no tengo ningún problema con las edades. Pero me quedé pensando y dije, a ver, ¿cuántos años me va a tomar conocer a la persona correcta? Entre que la conozco y entre el noviazgo. ¿Qué te gusta? 4 años
para cimentar una relación.
De cimentación, cimenta, de relación.
Cimentarla.
Exactamente. Yo acabo de empezar ahorita, por ejemplo. Acabo de empezar una relación hace un mes y estoy perfectamente bien en ella ahorita. Pero es un mes, ¿no? Tengo 28 años. Estoy por
cumplir. Somos de la misma edad.
Más o menos. Estoy por cumplir 29 años. Uh-huh. Y entonces, aventarme, vamos a suponer, 4 años de relación de cimentación, ¿no? O sea, vamos a decir 33 años. A los 33 años más o menos ya podríamos estar mejor. Luego viene la boda. Júntate el dinero para casarte. Vamos a poner un año más, 34 años. Ya que tienes todos tus papeles en regla, inicia tu proceso de adopción. ¿cuántos años te tardas para poder adoptar?
35. O sea, supongo, ya estás en los 35.
O sea, ya estoy entre los 34 y los 35. Ponle 34 para no irnos tan lejos. ¿Cuántos años te gusta para poder adoptar? ¿3?
Uh-huh. Es largo el
proceso. ¿3-4 años para poder pasar por todo el proceso? Imagínate, o sea, estaría hablando que yo sería padre a los 38 años.
Y te quedan, biológicamente hablando, con el niño, pues bueno, tú ya serás un 35, el... ¿Qué quieres? ¿Uno de 2 años?
38, yo ya tendría 38.
Y estarías amamantando.
No. Esa es otra. A lo mejor, vamos a suponer que el niño fuera un bebé. Que tuviera un año, ni siquiera un bebé. Vamos a suponer que el niño tuviera un año. Para cuando el niño tenga 16 años, que esté en la edad de la punzada, ¿yo qué edad tendría? 50. 55 años. Imagínate. Yo no quiero ser un chiste, o sea, yo no quiero ser el, te presento a tu abuelito, no, es mi papá, o sea, ¿sabes? Yo no quiero ser un chiste.
¡Claro que no es un chiste!
No sé, para mí es importante, mis padres son muy jóvenes todavía, entonces para mí es esta idea fisiológica, psicológica que tengo.
Pero
entonces,
mira, hay parejas.
O le empiezo ya, o imagínate, voy a cumplir 65 cuando sea padre de un adolescente. No, mira. Hasta hueva me va a dar.
Hay
sí,
parejas.
Sí, mátate, mijo, yo aquí te espero.
Hay parejas heterosexuales que se embarazan hasta los 30, pasados de los 30.
Sí. Pues bueno, ya nos vamos, Edgar.
Ya nos vamos.
Nos vemos, señores.
Gracias, buenas tardes,
hasta
muy buen provecho.
Hasta el próximo miércoles.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.